Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 14 de marzo de 2012. Karina Novarez, ya la escucharon, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Gabriel Mazarovich,
¿todo bien? Muy buenos días, muy bien.
Y a distancia, saludo a Susana Mangana y le deseo valor, coraje y adelante.
La acabamos de encontrar a dos cuadras acá con el auto que no le responde.
Pero ha tenido dificultades mecánicas. ¿Y cómo fue eso de que tú la viste? ¿Te encontraste con ella?
Yo paré en el semáforo y la veo a ella y le digo, ¿qué pasa? No me prende. Le digo, ¿te venís conmigo? No, porque tengo que mover el auto. Le digo, bueno, pero es que si yo te ayudo, yo también llego tarde. Entonces decidí yo venirme y alguien la debe estar ayudando a mover el auto para que ella pueda llegar.
Ha sido uno de esos dilemas terribles que te han tocado
pobre,
en la vida, ¿no?
Pobre, qué horrible.
¿La ayudo o no la ayudo? ¿La llevo
igual,
o la dejo tirada ahí?
Entre ella y yo, empujando el auto, tampoco íbamos a hacer mucho, te soy sincero, pero...
Además, el auto había quedado en el medio de la calle.
Quedó justo en un semáforo. Sí, en la mitad de la calle.
Bueno, a ver si algunos de nuestros oyentes van y...
Lo ayudan ahí en Río Branco y Soriano, creo que era.
Ah, Ferreira el Donati y Soriano.
Ah, ahí, bueno, ahí sí, está, perdón, sigo con el Río Branco.
Yo. Bueno,
Sí, está, ya la deben estar ayudando.
Voluntario.
Va a haber un repecho además ahí, ¿no?
Sí, es repecho.
Es tremendo.
Hay que dar la vuelta para poder estacionar en algún lado.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda de hoy. La Asamblea General se reunió ayer en sesión extraordinaria a solicitud de varios legisladores para considerar el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo el 1 de marzo pasado cuando se cumplían los dos primeros años de gobierno de José Mujica. En aquel mensaje remitido al Parlamento, Mujica afirmaba: la tarea de gobernar no es fácil, dos años de dura y continua lucha que hemos dejado todos nuestros esfuerzos en pos de cubrir las necesidades inmediatas de la gente, utilizando los recursos fiscales del modo que consideremos más apropiado, correcto y transparente, peleando contra la burocracia y contra los resultados imposibles. Estamos profundizando los cambios sociales que estaban iniciados al momento de asumir el mandato que nuestro pueblo nos asignara, y estamos afrontando nuevos cambios que desafían, pero resultan insoslayables, decía también Mujica. Y más adelante sostenía: el país atraviesa un ciclo de bonanza a nivel económico, pero es noble reconocer que el mismo no es mera casualidad ni única coincidencia de la coyuntura internacional. Se va cumpliendo con creces el compromiso de darle a nuestro país 5 años más de manejo profesional de la economía. Los resultados generales se aprecian en materia de salarios, empleos, políticas sociales, acceso a los sistemas educativos, salud, etc. Bueno, no sé si ustedes quieren hablar del mensaje del presidente Mujica o del debate tal cual se dio ayer en el Parlamento. ¿Quién empieza? ¿Pancho?
Y a mí me parece que hay que tratar de ver la perspectiva que es propia del Uruguay, y allí hay un balance que hace el presidente, que hace el Poder Ejecutivo a la Asamblea, y también lo que hace un poco a la región. Allí se dice con razón de que hay una bonanza internacional, sea cual fuere el sistema económico que tengan los países de la región, Argentina con su desorden cada vez más estatista, Chávez con su... Bueno, Chávez es la excepción en Venezuela, pero sea cual fuere, sacando Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, que tiene un crecimiento formidable, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, todos en estos años, los países latinoamericanos y sudamericanos en particular, hemos crecido muchísimo. Es decir, hay condiciones internacionales que hacen que el valor de nuestras exportaciones en particular está muy alto, es el tema de la tasa de interés internacional que nos permite recibir capitales, está muy bien. Todo eso hace que, independientemente de que cada uno tenga el énfasis que tiene la política económica de cada país, andamos bien. Ahora, a eso se le suma, y es cierto, un manejo mucho más profesional en Uruguay de lo que es la economía que, por ejemplo, en la Argentina o quizá en algún otro país, por ejemplo, Bolivia o, bueno, el caso de Venezuela es claro que también es un desastre. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que privilegiar esa dimensión que señala el Poder Ejecutivo en torno a la economía, pero también hay que decir que en esa bonanza excepcional que abarca a todo el continente, están quedando de puntos flojos en las políticas públicas, de ineficiencia, de falta de gestión, que son cada vez más notorios, porque se hace cada vez más notorio cuanta más plata hay. No es lo mismo tener mucho dinero para la educación, para la salud, para la seguridad, para la infraestructura, que no tenerlo. Si tú tenés mucho dinero y los resultados no son buenos, bueno, ahí yo creo que la queja empieza a ser cada vez más evidente, ¿no?
Gabriel.
Yo creo dos cosas. Primero, me parece que además fue medio... raro la manera de transmitir de Mujica el balance de sus dos años, porque hizo la cadena nacional, que no se refirió básicamente a ninguna de estas cosas.
Sí, hubo dos mensajes muy distintos, el que se remitió al Poder Legislativo y el que se emitió por cadena de radio y televisión, claro. Que recordarán ustedes, lo destacábamos, llamó la atención porque, por ejemplo, estaba cargado de agradecimientos.
De gratitudes,
¿no?
Sí.
Agradecimientos, pero balance en sí no. Allí no hubo. No,
por eso digo que, además, ¿con qué se quedó la gente del balance, no? Porque en realidad la cadena tiene un impacto mayor y él fue una cosa más bien emotiva, de saludo y no de balance. A mí me parece que el balance tiene cosas muy importantes. Es cierto, y además sería necio, y lo hacía Fernando Lorenzo ahora en esta entrevista que vos le hacías antes, reconocer el impacto internacional positivo sobre la economía uruguaya. Pero hace bien en reivindicar que no fue solo, porque además creo que estamos parados ante una cosa que la oposición lo ve de una manera y seguramente el gobierno lo ve de otra. Se han resuelto algunos problemas. Por ejemplo, Mujica planteaba en el tema del trabajo, en ese mismo balance, que hasta hace no pocos años en Uruguay el problema era la desocupación y el desempleo, el reclamo del desempleo, y hoy hay sectores que tienen problemas de acumular mano de obra. Se ha recuperado el salario. Hoy tenemos un problema el orden de prioridades de la sociedad, manteniendo esto, porque se sacaron 150.000 pobres de la pobreza el año pasado, pero todavía tenemos pobre y todavía tenemos indigencia y además está sostenida por las políticas sociales. Y hoy hay un énfasis muy grande en transformaciones estructurales que requieren otra situación, por ejemplo, como el caso de la educación, claramente, que es el tema que está en debate hoy. Y creo que además Mujica hace un énfasis muy grande allí en el tema de los acuerdos, ¿no? Eso lo hizo en su audición, lo hace en el mensaje, especialmente poniendo el ejemplo del acuerdo de los intendentes. Ese énfasis en la política de acuerdos totales que ha resistido, que tiene diferencias dentro de la izquierda. Lo que yo no entendí es cuál fue, porque realmente me pareció un mensaje, comparado, por ejemplo, con los mensajes que mandaba Tabaré Vázquez anualmente, mucho más, digamos, con más líneas tiradas hacia la oposición. No entendí cuál fue tanto el problema para plantearlo en este territorio, porque lo de Vázquez era mucho más, en cierto sentido, discursivamente más confrontativo, digamos, ¿no? Y este no es así, son datos objetivos de la realidad y opiniones. No entendí cuál fue el encendido debate planteado.
Karina.
Con respecto al mensaje en particular, a mí me resultó muy interesante leerlo entero. Me pareció que tenía muchísima información y me pareció que estaría buenísimo que todos los uruguayos lo leyéramos, que no lleva más de 10-15 minutos.
Es un problema ese de que todos los uruguayos lean documentos, ¿no?
No, pero este en particular es sencillo de leer, es como un resumen realmente. Tiene una cantidad de cifras que está bueno que las tengamos claras para valorar lo que se está haciendo, que no siempre lo hacemos bien.
Voy a un tema de las costumbres, ¿no? De un tiempo a esta parte hay en un gran sector de la población una tentación simplemente a manejarse con titulares o con frases, ¿no?
Sí.
Tuitear.
En este caso está bueno leer lo que pusieron los medios, pero en realidad está colgado en la página de presidencia y todos podemos acceder.
Sí.
Yo justo tuve esta excusa de leerlo entero, pero está bueno. Pero después de leerlo entero, después de razonar algunos de esos números, obviamente es un resumen, es una síntesis. Necesitaríamos profundizar muchísimo más, no se lo voy a pedir al presidente Mujica en esta evaluación de los dos años. A mí en particular me sorprendió, y no positivamente, lo poco que le dedica a la educación, a diferencia de lo que vos decías, Gabriel. Tal vez porque para mí es hoy en día uno de los déficits más importantes, para mí el más importante, incluso más que la inseguridad. Por allí lo que dice Mujica es lo del mea culpa. Nos hace falta hacer un enorme mea culpa, nos espera asumir lo esencial, dejar los formalismos de lado e ir al fondo del asunto para empezar de nuevo algunas cosas. Estoy muy de acuerdo, pero me parece que eso es lo que dijo hace un año, dos años, y lo que dijo cuando asumió. Yo ahora espero, y vuelvo a decirlo cada vez que hablo de educación, cosas más concretas, mucho más concretas. Incluso quiero ir más allá de esa buena voluntad de hagamos acuerdos. Bárbaro si hacemos acuerdos, me encanta. Este viene muy lento. Este acuerdo con la oposición por ahora no ha demostrado, por culpa de quien sea, efectos reales. Y lo tenemos esta semana más al rojo vivo que nunca. Estamos viendo que no se están mejorando ni las cosas de fondo ni las cosas de la superficie. Yo, con todo el valor que le doy a este documento, hubiese esperado un capitulito bastante más importante para la educación y algún anuncio que me hiciera pensar que vamos a tener avances más específicos.
Las cosas pendientes siguen pendientes. Está pendiente todo el tema de la infraestructura y ya se sabía que había un problema de infraestructura en el 2010. Está pendiente el problema de la educación y ya sabíamos que existía en el 2010. Hay un problema que se va agravando, que es el de la inseguridad, y seguimos sin tener respuestas rápidas. Yo creo que el gran cambio de estos últimos años no solamente ha sido, como decía Lorenzo hace un rato, y como todas las cifras lo señalan, el crecimiento económico que ha derramado a diversas capas sociales, sino que el gran cambio también ha sido de que nos dejamos, yo creo que también en parte porque terminó gobernando la izquierda una vez por todas, nos dejamos de grandes relatos y grandes explicaciones teóricas para que los ciudadanos bajemos a tierra y digamos, bueno, hay tal problema y hay que solucionarlo. Hay un tema mucho más de gestión práctica, concreta, y allí es donde definitivamente está fallando este gobierno con la cantidad excepcionalísima de plata que tiene para llevar adelante políticas públicas eficientes. Y eso es un tema que se hace cada vez más importante porque la clase media, que está cada vez mejor de plata, lo que está pidiendo es que empiece a haber seguridad, buena educación y tantas otras cosas concretas para resolver, ¿no?
¿Es posible? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Era posible manejar con mayor velocidad estos desafíos que la oposición se reclama?
Si haces un estado asambleario todo el tiempo, estás todo el tiempo discutiendo todo, no. Justamente el presidente lo que tiene que hacer es ejecutar. Y gran parte del problema es ese, es que la forma que tiene el presidente no es
de hecho ejecutivo. Si vamos a los temas sociales que ahí menciona, la baja de la pobreza, la baja de la indigencia, que son logros, creo que indiscutibles, más allá de que se puedan discutir o no los medios, como eso se logró, el gobierno lo ha hecho como quiso, sin acuerdos. La oposición está en desacuerdo con una cantidad de cosas de lo que se está haciendo desde el Mides, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido firme. Para bien o para mal, lo analizaremos
en
el futuro.
Es un ejemplo interesante. Sí.
Pero entonces, ¿por qué estamos con tantos...? A ver,
paralelamente hay otras realidades. Pienso, por ejemplo, en la ley de participación público-privada, un instrumento, evidentemente, privilegiado por el gobierno para avanzar con las obras de infraestructura, por ejemplo, que están pendientes. La ley se terminó sacando, llevó tiempo, ¿no? Hubo mucho debate dentro del propio Frente Amplio, etcétera, terminó saliendo, después vino el periodo de la reglamentación, etcétera, y estamos ya entonces corriendo el tercer año sin que hasta ahora haya efectos prácticos de esa ley, ¿no? Otro ejemplo podría mencionar el de las obras en los locales de la enseñanza pública. Como el propio CODICEN y sus consejos tenían dificultades y lentitud en esa materia, se optó por hacer un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que supuestamente iba a agilizar todo eso. Bueno, la preparación de ese convenio, la negociación de ese convenio, llevó no sé sabe cuánto tiempo, y estamos empezando ahora, recién, a ver aparentemente algunos resultados, ¿no?
Hay como un
igual
divorcio.
Cuando sí, daba bueno. El ejemplo, perdón, ese de la pobreza y la indigencia, era para decir que el gobierno, o Mujica en particular, es muy pro de los acuerdos, y está bárbaro, pero cuando ha tenido que hacerlo, se olvida de los acuerdos y mete para adelante. Ahora, ¿por qué no lo hace en otras áreas tan fundamentales?
Hay como
educación
un divorcio,
es
creo.
Una.
Hay como un divorcio entre la velocidad que está requiriendo la sociedad ante cambios que muchas veces son, además, generales, no solamente de Uruguay, de la región y tal, y los tiempos del Estado, que siguen siendo tiempos de hace muchísimos años atrás, en un país en que todo costaba mucho más, y la exigencia es mucho mayor, pero porque la sociedad se da cuenta que es mucho más posible hacer cosas.
Gabriel.
Yo creo dos cosas. Una, en primer lugar, a mí me parece muy importante eso de, por eso lo decía lo del mensaje, me parece muy importante, yo coincido contigo, Emiliano, que es muy difícil que mucha gente lea un documento que no es largo, pero no. Que en realidad...
En realidad es más largo
no
de lo que
árido,
parece,
pero no
porque,
es árido, ¿no?
Porque
no.
Como anotan algunos oyentes, además del mensaje del propio presidente, están los mensajes de los organismos.
Ah, no, claro, no. Están todos por ministerio, que eso es con todos los compromisos de gestión.
Bueno,
que
yo era,
eso,
yo era la versión corta, les decía. Ah.
Sí, no, el mensaje personal, que es claro. El que está primero, que es un resumen político, que no tiene todos los datos, pero que es un resumen político. Y está bien interesante para manejarse sobre datos del COS. Yo creo que ahí hay algunas cosas que son bien importantes y que por hacer la discusión sobre los temas polémicos que objetivamente están y que no solo son debate con la oposición sino también adentro del frente, con la oposición en particular, hay algunos logros muy importantes, ¿no? Porque no en todos lados el crecimiento se ha traducido en crecimiento salarial. Los consejos de salario, más allá de todo el ruido que generan en la sociedad, siguen funcionando. Hay un 85% que saldan por acuerdo. Ah, y el lío es el 15%, pero siguen funcionando como instrumento y se consolidan, y no es menor, y no es como ni como en Argentina, ni como en Brasil, ni como... Eso es una cuestión que se apuesta aquí y que ha dado resultado. En torno al tema de la educación, y yo voy a lo que decía Karina, yo creo que hay un problema en esa tensión que plantea Mujica de del acuerdo nacional en seguridad. Se está aplicando el acuerdo interpartidario de seguridad, con algunos resultados, por ahora, por lo que veo en las cifras, que es lo que yo conozco y no puedo decir más, tímidos, pero resultados, pero se está aplicando el acuerdo que se hizo, y verá, hay un acuerdo generalizado en torno a qué rumbos tomar.
¿Por qué decís que se está aplicando?
¿En
qué se está
aplicando? La reforma de la policía, en la conformación de lo que no se llama Guardia Nacional, pero que ha sido... Hay una serie de 5 medidas que él plantea ahí, que se empezaron a instrumentar realmente, que fueron acordadas con todos los partidos políticos, en particular con Larrañaga y con otros sectores, que fueron en el acuerdo y se está empezando a aplicar. Veremos los resultados que toma de allí, pero allí hay un área clara de acuerdo. Ahora, hay otras áreas, como decía Karina, la política social. Está claro que el tema del Consejo Salario no fue un tema de consenso y se aplicaron. Por lo tanto, yo coincido en lo que se dice aquí. Más, yo creo que está bien buscar acuerdo. Ahora, hay momentos en muchas áreas de la sociedad, también en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales, donde también hay una propuesta de gobierno y se tiene que aplicar. O sea, haya el acuerdo o no, y que la realidad sea la que juzgue, pero el gobierno tiene que gobernar, y tiene que gobernar con la propuesta que hizo. Y si la oposición está en contra, es legítimo, y estará en contra y lo verá, pero tiene que hacer, porque realmente no es un problema de que se pueda discutir en concreto. Si es con una base de consenso político y social mayor, fenómeno. Y si no lo es, lo tiene que hacer. Y si se equivoca, asumir los costos. Y si no, meter para adelante. Pero tiene que hacer. O sea, no podemos...
Lo que pasa en el caso de la educación, Gabriel, es que ahí, la verdad, se va un poquito por el costado. Aquí el problema no es el acuerdo con la oposición. Uh-huh. Porque ese se ha llegado, más o menos. Uh-huh. Acá el problema es con los corporativismos. Él dice por ahí los corporativismos, pero no menciona. No menciona quiénes están parando todo esto. Que son... no sé, ciertos grupos de sindicatos, esos están frenando este posible acuerdo. Y Mujica lo va por el costado, porque obviamente no quiere más lío.
Yo tengo la impresión de que hay otros factores incidiendo. Por un lado, los corporativismos, pero tampoco le carguemos toda la responsabilidad a los corporativismos, ¿no?
Hay un montón, tiene que ver con el gobierno, pero quiero decir,
claro,
me parece que el peor problema no es con la oposición.
Tengo la sensación de que hay áreas del gobierno... Que no son diligentes.
O que no están de acuerdo ni siquiera con lo que se está planteando.
Bueno, y aparte está eso también, diferencias internas dentro del propio Frente Amplio.
A lo que me refería, no le quería echar toda la culpa, y tenés razón, a los gremios o a los sindicatos, sino que en particular este no parece ser uno de los puntos de tensión más complicados entre la oposición y el gobierno.
Pero es que lo que pasa es que en el fondo hay posiciones políticas, de valores, filosóficas distintas. Hay gente en los sindicatos que no cree que la educación tenga que formar para el mercado. Hay gente dentro del Frente Amplio que cree que tiene que haber un frigorífico nacional como la década del 40. Hay gente que opina cosas que están divorciadas de otros sectores. Entonces, es legítimo pensar distinto. El gran problema de fondo es que la gente, cuando votó en el 2009, le dio una mayoría absoluta al Frente Amplio para gobernar, y eso implica herramientas para poder llevar adelante un programa. Y se supone que había, además, un conjunto de cosas en las que estaban de acuerdo. La realidad de las cosas ha hecho que cuando llega el momento de aplicarlas, se hace mucho más difícil. Una sola cosa con el tema de la inseguridad. Fíjate tú que ayer se comentaba, vamos a comentar más adelante el tema de la violencia doméstica y tal. Uh-huh. A mí me parece formidable las campañas que se hacen en ese sentido, pero hay una medida que hace 2 años o 5, 10 años, no sé, 2 años por lo menos, que estamos en que la van a tomar, que es el tema de las pulseras. Y no las toman. Es una cosa indignante. Y sale el presidente a repartir volantes por la calle como si no tuviera nada que ver. Y están las pulseras para evitar que el tipo se acerque a la mujer. Y son cosas que son sencillas de aplicar, y es como que se la tuviera que aplicar un marciano.
Y está el presupuesto, ¿no?
Y está el presupuesto.
Gabriel, ¿algo más sobre todo esto?
Sí, yo simplemente decir que a mí me parece que estamos llegando. Mujica dijo el 2012 es el año de la bisagra, el año de las realizaciones. Yo tiro algunas cifras más para entusiasmar a los oyentes a leer. Se habla, a mí me sorprendió, por ejemplo, el número de soluciones habitacionales que se manejan, que ya están a punto de ejecutarse, que son 37.000. que no es menor. Yo pensaba que era mucho menos.
Mucho
que
más
eso.
En la década del 90 hubo, ¿verdad?
Está bien, sí, sí, pero digo, pero se ha puesto combinado con el programa de vivienda sindical y todo, van a ser miles de viviendas que se van a ejecutar. Hay mucha cosa que se está haciendo y que se pierde un poco en el fárrago de todo. Ahora, yo creo que hay un problema. Primero, notoriamente se han encontrado problemas de gestión en algunas áreas. Y eso lo tiene que resolver el gobierno. ¿Y lo tiene que resolver discutiendo y saldando a la interna del Frente Amplio? Sí. En el tema de educación, claramente hubo dos líneas. Una, el tema de la oposición, que privilegiaba por encima de todo el acuerdo político partidario. Y una importante masa de opinión dentro del Frente, inclusive dentro de las autoridades de la enseñanza, y incluye a la Universidad de la República, que habla de un acuerdo nacional de educación mucho más amplio, del cual el acuerdo político es una parte. Y lo dejaron muy claro desde Seoane y Arocena hasta todos los sindicatos. Va a irse por ese camino. Ahora, mientras tanto, hay que tomar medidas y hacer las cosas. Y hay experiencias que se pueden generalizar y que se pueden trabajar sin ningún tipo de duda. En la educación es un debate que viene de mucho tiempo y que se tiene que saldar. Ahora, yo desde aquí digo, ha avanzado el 2011, para mí es un resultado muy importante que en una sociedad 150.000 personas dejen de ser pobres, cuando en el mundo lo que está haciendo es precipitar gente a la pobreza. Pero creo que el gobierno tiene que gobernar en el sentido de aplicar el programa de gobierno que prometió. Y si funciona bien, nadie dice que si no funciona no se pueda discutir y realizar. Y si no funciona, asumir los costos y hacer otro. Pero no seguir en un planteo donde parece que el valor mismo es la discusión. Y la discusión no es el valor mismo.